Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Estamos aquí en un nuevo martes en este Salvo el Crepúsculo. Hola, Zulma.
Hola, muy buenas tardes. Paola, Marcelo, bueno, y aquí con ya rapidito.
Sí.
Con invitades, como decimos ahora, con invitades. Estamos nada más y nada menos con Silvia Sánchez y Héctor Boeto, que nos traen una obra nueva y compartida, que eso es re interesante, ¿no? Bueno, vos, Silvia, trabajás mucho con otros, ¿no? Siempre. Estás buscando.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acá estamos Silvia Sánchez y Héctor Boeto.
Hola, ¿qué tal?
¿Y qué nos traen? Nos traen un libro que se llama Libertad, esa rara. Así quedó el título definitivo.
Les traemos una rareza.
Bueno, yo digo, una palabra tan vapuleada por estos tiempos, ¿no? Qué bueno que, bueno, se les ocurrió y que se pudieron juntar y complementar el trabajo los dos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenos cómo surge el proyecto, cómo se encuentran, cómo encuentran las obras, las dos, el texto y la imagen, porque sabemos que, vamos a presentarlo, Silvia Sánchez es escritora, comunicadora, también estudiaste comunicación,
sí, cabrazo, sí.
Maestra ha sido también, sí. Y bueno, y tiene un listado impresionante de obras que todos conocemos y que, bueno, se pueden mencionar. Y Héctor Boeto es artista plástico. ¿Y qué más?
Profesor. Ah, bueno, pero.
Nada más y nada menos.
Además, sí. Profesor, trabajaba en educación. Yo lo conozco a Héctor de la educación. Y bueno, un maravilloso compañero. Yo no me olvido de algún gesto que tuvo Héctor alguna vez conmigo en una escuela, en la escuela Stefanelli. No sé si te acordás. Yo tomé esa escuela, cortito lo hago porque le quiero agradecer, porque no lo hace cualquiera. Yo tomé la dirección en una escuela nocturna y no tenía secretario, así que estaba así como en banda total, ¿no? Y de la supervisión me dijeron, Héctor estaba jubilado ya. Héctor está jubilado, te va a ir a dar una mano. Y fue.
¡Ay,
y
yo,
fue, y estuvo, no sé si uno o dos días, me puso todo en orden la cuestión de la secretaría y arranqué.
No. Sí, pues yo hice toda mi actividad docente, claro. En la secundaria fue administrativo.
Exactamente. Sí. Así que muchas gracias. Yo no sé, te lo he dicho alguna vez, sí. Pero eso siempre se repite porque no lo hace cualquiera. Así que, bueno, Héctor, artista plástico, vos te dedicás al dibujo
y al grabado.
Y al grabado.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, ¿cómo es que surge este proyecto? ¿De qué se trata?
Bueno, este proyecto surge de un encuentro creo que fue en Casa de Cultura hace mucho tiempo, y yo hice una muestra. Ella fue a la muestra y procedió para charlar, y él me dice, yo quiero hacer algo junto con vos.
Ya.
Bueno, ese algo junto con vos fue antes de la pandemia, o sea que fue una idea que tiramos y demás. Y después de la pandemia, bueno, un día me dice, yo quiero ver los trabajos que vos tenés sobre pájaros. Y le dije, bueno, vení al taller, yo te muestro lo que tengo. Que son obras de diferentes épocas.
Claro.
Así que ella fue, los vio, los miró, fotografió, charlamos. Y me dijo una condición, no me diga por qué hiciste pájaros. Esa fue una condición porque ella, su idea, la quería desarrollar a partir de que si mis obras le servían para eso. que le dieron recontar a, por qué había hecho el pacto. Bueno, hasta que hice trabajo, nos juntamos, charlamos, discutimos y demás, hasta que un día le dije, bueno, me dijo, bueno, ¿por qué hiciste el pacto? Y yo le conté que tenía que ver con con la misma idea de ella, claro, con la libertad. O sea, fue una cuestión dialéctica. O sea, yo hacía una cosa desde mi óptica y ella estaba haciendo desde la suya, y se hizo una síntesis a partir, claro, de la obra, de este libro nuevo.
Sí, es un raro. Trabajo, es raro, un trabajo grande. Todo esto pasó en 3 años más o menos. Así que en principio dijimos, ¿qué hacemos? Digo, poesía ilustrada. Y fue una sorpresa grande cuando voy al estudio de Héctor y tenía separadas láminas y trabajos de pájaros, pero eran un montón. Y yo pensé que eran tres, qué sé yo. Por eso fotografié todo y después se armó toda la historia, porque esto es una de ciencia ficción, es una distopía que habla sobre la libertad. Inicia en Argentina en el 2024 y termina en Argentina, o no sé en qué lugar, en el 2074. Y bueno, y son pájaros que dialogan, los pájaros buenos y los pájaros malos, algo así como para simplificar. Y bueno, la cosa que se fue armando, y a través de imágenes completas de alguna obra de Héctor, pero también de parcialidades, ¿no? Como que se resignifican partecitas de los dibujos, inclusive por ahí los das vueltas y parecen otra cosa. Bueno, claro. Y así se trabajó mucho trabajamos.
Y ahí hay una en el libro que se puede, podemos contar, ¿dónde se puede encontrar y leer gratuitamente ya, para que la gente por ahí que está escuchando lo puede ir buscando?
Sí, el libro lo editamos con ISUR y la idea era que todo quien quisiera pudiera tener acceso, justamente porque habla de la libertad, ¿no? Se puede encontrar en Google Books. Buscan Libertad, esa rara, y es de descarga gratuita. También, bueno, hay un link que acá aportamos, sí, creo que van,
sí,
a salir.
Lo vamos a compartir.
Se lo escanean y lo bajan y lo pueden leer, ¿no? Y bueno, ahora estamos con el desafío de sacarlo en papel. Pero es un libro caro.
Es caro.
Sí. Muy caro, tiene mucho color, porque la obra de Héctor es, bueno, es maravillosa. Además es una obra muy contestataria, claro. Tiene una fuerza impresionante. Y bueno, y es un libro largo porque es grande. O sea, se lee rapidísimo,
sí,
porque está resuelto,
sí, claro,
en lenguaje coloquial. Pero bueno, es grande, entonces la próxima... El próximo paso va a ser sacarlo en papel.
En papel. O sea, el libro es, ahora uno lo puede leer gratuitamente. El proyecto Nemo de la editorial, ¿cierto?
Es el proyecto Nemo de la editorial.
Exacto, que es de José Humberto Álvarez, que bueno, acá está trabajando mucho y muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Entonces, bueno, lo recomendamos a todos para que lo lean. O sea, ¿se puede bajar o se lee digitalmente solamente?
Hay que bajarlo.
Ah, se baja.
En Google Books.
Books. Está bien.
Con la contraseña. Por ahí mucha gente tiene la dificultad de que no te acordás la contraseña del Google.
Ah, entonces, claro.
Pero sí, con Google Books lo bajas gratis.
Baja, perfectamente. Books. Bueno, ahí hay una reseña que no sé si la hicieron ustedes o la hizo José. Dice, Libertad esa rara es un juego narrativo que explora... Yo lo copié acá.
Sí.
Que explora múltiples facetas de la libertad. Me gustó la reseña. Atraviesa conceptos como el hogar, la colonización, el exterminio, la evolución, el libre albedrío, la migración y la memoria. La fuerza que impulsa a sus personajes oscila entre la libertad devastadora y otra transformadora, revelando al final que es el uso del poder lo que realmente genera el cambio. ¿Está? Me gustó, yo lo leí, lo había leído antes de que lo editara, y ahora cuando lo leí otra vez, dos veces, y me pareció muy interesante esa reseña, bien definido el libro. No sé qué les pasa a ustedes con esa reseña, que seguramente
Sí, es una buena síntesis.
Es una buena síntesis,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y todo eso tiene las imágenes ahí, justamente Paola está con el libro en la computadora.
Claro, porque no es un libro que yo ilustré,
exacto,
sino es un libro que se compone de la parte literal y la plástica, y esos espacios que quedan sin nada es donde están las imágenes para que la gente empiece a repensar.
Muy buena la edición, no es fácil hacer un libro digital, creo yo.
Ay, fue dificilísimo, sí. Trabajamos muchísimo,
claro.
Y vos sabés que hay pequeños errores todavía,
y, bueno.
Y yo el otro día la volví a mirar y digo, ay, digo, viste,
bueno.
Hay acentos, hay pequeños, pero fue mucho, bueno. Mucho trabajo compaginar todo.
Claro.
Sí.
Esto, y ustedes nos estaban contando que empezaron con esto desde antes de la pandemia.
Sí, sí.
Y fíjense que ahora está tan candente ese tema, ¿no? ¿Qué les pasó con ese tema? Y la
cuando
actualidad.
Cuando empezamos no estaba Milei y ahora está.
Claro, estaba recién. A eso voy, ¿no?
Claro, sí, sí.
Es muy fuerte.
Por eso que yo creo que ha tomado mucha trascendencia,
claro.
Porque el contexto.
Está
estamos justo en el contexto sin querer, por supuesto, ¿no?
Sí,
es el formato también, porque justo ahora sale el Eterna Usada, que también es una distopía. O sea, no es que estemos comparándonos con el Eterna Usada,
no,
pero
no.
Bueno, estamos en un
claro.
Género similar,
sí. Similar,
con discursos similares, y bueno, desde otro lugar, este sería la versión patagónica, no sé, claro, pero tiene que ver con
no,
esto, quedó justo en,
claro,
bueno,
si se vio
en
cosas,
vigencia exacta, claro. Vigencia histórica,
sí,
exacta.
Sí, sí.
Sí.
Y el contexto que, bueno, les vino requete bien.
Sí, sí.
Mañana se hace la presentación, cuéntenos de eso, cómo es, dónde, qué horario.
Es en la Universidad Nacional de Río Negro.
Río Negro.
Va a estar la muestra de los trabajos que Silvia tomó,
que están
las imágenes completas, enmarcadas en el pasillo, y luego bueno va a estar una charla que va a estar inclusive también el editor José,
bien.
Así que bueno, va una charla así informada, le contaremos
la gentil invitación además de la Universidad de Río Negro, sí, que también plantea la actividad en extensión para los estudiantes y para el público en general, así que y la invitación es para pensar y para charlar, porque tampoco el libro, no sé si concluye en algo.
Ajá.
Fue muy bonito el proceso, porque discutimos mucho a ver a dónde íbamos.
Ajá.
Con Héctor, y desde posiciones diferentes. Porque Héctor es más revolucionario, más de tirar piedras que yo. Entonces, bueno, ¿de dónde? ¿Y qué hacemos con el pájaro malo? Y no
claro.
Sé. Pero, bueno, la invitación es a leerlo y pensar, porque tampoco soluciona nada. Uno de los personajes, es una entrevista, el libro.
Sí.
Es una entrevista que hay un entrevistador que está silenciado. Justamente el que pregunta está silenciado. Y otro que cuenta qué le pasó en la vida, qué le pasó este largo periplo. Son opuestos los dos personajes, son tienen ideologías opuestas. Y ahí sí se habla de esto que decíamos, de la libertad, del territorio, del exilio, un montón de temas, de la dignidad, de la justicia.
Exactamente. Bien, eso no lo habíamos dicho.
Y además lo que queríamos al final dejarlo como algo abierto, no poner lo que pensamos nosotros de la libertad,
exacto,
sino que fuese justamente un elemento que generara la posibilidad de discutir sobre la libertad.
Precisamente, justo ahí apuntaba qué objetivos se habían planteado
claro.
Ustedes con este tema y con el encuentro ese, pero bueno, ahí
claro,
me lo estás contando,
eso.
¿No?
Sí, sí.
Dejarlo así como para
que sea
un
puntapié como para discutir la libertad en estos momentos,
sí.
Que la libertad, en realidad el problema de la libertad traspasa todas las épocas.
Uh-huh.
Así que, pero en este momento creo que, sobre todo para la juventud, es necesario rediscutirla, por lo menos ponerse a pensar qué es.
Exactamente.
¿Qué quieren algunos? ¿Por qué dicen? Porque todos hablamos de libertad, el problema es que no siempre estamos de acuerdo.
¿Qué significa? Claro, tenemos conceptos diferentes.
Sí, sí.
Obviamente, respecto, por ejemplo, al presidente. Hoy. Toma la libertad que de una manera que por lo menos yo no la consigo.
Entonces, sí, es muy difícil entenderla.
Exacto, es incomprensible.
Quería contar también que el libro tiene capítulos y cada capítulo tiene una cita, porque está enmarcado con filosofía. Entonces, bueno, hay citas de Frantz Fanon. Que fue un filósofo francés, era caribeño, era negro y era humanista y anticolonialista. Hay otra cita, bueno, de Descartes. Después hay citas de Rimbaud, de nuestro Sarmiento. En general son todos, las citas son de la ideología, o sea, bueno, esta de no colonizar, del respeto por el otro, todo que, bueno, ebulle después de la Revolución Francesa, y todos estos son personajes, son más o menos de fines del 1800, hasta la última cita, que es de Edward Said, que falleció en el año 2003, que es un palestino de Estados Unidos, y que hace estudios postcolonialistas, y su obra es muy crítica en relación a lo contemporáneo. Entonces, no es que van a leer el libro y van a leer filosofía.
No.
Pero bueno, pero hay citas por ahí si alguien quiere ahondar en eso y, bueno, está como sostenido con esos pequeños matices.
Está muy bien. Y bueno, y eso, que hay un diálogo, incluso hay un personaje que se llama Héctor.
Sí.
Claro, justo.
Sí, que en el Eternauta también.
Claro,
también.
Bueno,
un nombre mitológico.
Sí.
Y esas cuestiones que van surgiendo en esta época, pensaba que nada es casual dentro de lo que uno, bueno, yo pienso eso, ¿no? Como que todo va surgiendo cuando tiene que ir apareciendo. Y hablaba Silvia de la distopía y de lo que estaba sucediendo también con el Eternauta, esas distopías que vienen a traernos el seguir caminando hacia la utopía posible, tal vez, ¿no?
Sí.
Como una distopía necesaria de este tiempo para creer que existe poder crear otros mundos posibles desde esos mundos imaginarios, pero poder traerlos, ¿no? Pensaba cuando te escuchaba, Silvia, en eso me hiciste acordar de algo que de un artículo que leí en donde también se proyecta esto de la distopía de Raquel Robles en el página 12, que no sé si lo leyeron, pero ella habla de estas distopías, isotopías y la utopía, ¿no? De cómo cada una se va como enlazando en cada uno de los tiempos para poder traernos finalmente el camino hacia la utopía y hacia ese mundo posible. Y cerraba ella en su artículo con algo que estaba bueno y lo quería compartir. Ojalá seamos muchos los que, además de reflejar el mundo hostil, podamos imaginar lo que no existe. Porque ¿para qué otra cosa es el arte sino para hacer presente lo que no hay? ¿Para qué se hacen las revoluciones sino para que vivamos en un mundo que solo existe en nuestros planes? ¿Y para qué se hacen los planes sino para que en el viaje hacia esa utopía vayamos habitando pedacitos de ese mundo ideal que queremos? Y pensaba en esas cuestiones que por ahí, bueno, vino el Eternauta, viene este libro también a hablarnos de esas distopías que tal vez necesitamos en este tiempo.
Y la importancia del arte, ¿no? En estos tiempos, siempre, pero en estos tiempos es muy necesario.
Sí, es lo que, bueno, siempre yo trabajé sobre esa cuestión.
Sí, tu obra es sumamente jugada y muy... muy peor. Yo invito, aunque no lean el libro, que vayan a ver la exposición, porque realmente es una obra poderosa, tiene una fuerza, es tremenda tu obra.
Y es, como decías hoy, son dibujos de diferentes
épocas.
No tenés idea bien de
cuántos. Mis primeros pájaros fueron hechos cuando estaba vigente el anterior Papa, ¿cómo se llama? Anterior al nuestro, sí. Benedicto. Benedicto, ¿verdad?
Ah, Benedicto, sí, yo me fui al otro, al polaco. Sí, ese otro.
Esos primeros pájaros surgieron.
Ah, claro.
Porque este Papa fue al África, no me acuerdo a qué país, en donde estaban haciendo el salud, estaba tratando de imponer al varón el uso del preservativo, porque el SIDA era un problema muy serio. Y este buen Papa lo que va a decir es justamente que no usaran, ¿viste? Y a mí me apareció como, digo, no puede ser que volvimos a Galileo Galilei, me pareció volver, ¿no? Y dije, entonces hice algunas imágenes con cura y pájaro. Esos fueron los primeros. Lo que pasaron después fueron los que en la época de Macri, cuando empezó a cerrar la escuela, que ahí dije, bueno, es lo mismo, es matar al niño, no posibilitar a que sepa leer y escribir, a su libertad, ¿no?
Sí, exacto.
Y después, bueno, otros pájaros que fueron pájaros por ser pájaros, pero todo eso es lo que juntó Silvia.
Qué bueno.
Y a partir de ahí
hay pájaros sabios también.
Claro, hay pájaros sabios, sí. Y yo usé mucho la lechuza, pero para mí fue un símbolo de
sabiduría.
¿Viste?
Sí, es muy interesante.
Aunque otros dicen que no, pero bueno, depende de qué cultura.
Claro, tiene,
¿no?,
mala prensa.
Sí, tiene mala prensa. Pero hay cultura que no la tiene como símbolo.
Exacto,
quiero leer un pedacito nada más, porque hay una voz en el libro. O sea, ustedes van a arrancar leyéndolo y hay una voz como la voz de la conciencia, la voz universal, que le habla a Héctor.
Claro.
Que hizo esos dibujos, ¿no?
Claro,
o sea, como allá
no
sé, en el cielo. Entonces, en un momento le dice: hay pájaros, Héctor, vuelan entre los aullidos de los lobos y aún pueden cantar. ¿Viste que a veces los lobos los corren y ellos vuelan a ras del hocico furibundo? Es que los pájaros provocan, Héctor, provocan a los lobos cuando pueden.
Maravilloso.
Es muy interesante también de transitar el libro con los dibujos y los textos, pero además pensaba también en los dibujos de los pájaros y en la pluma de los pájaros, ¿no? Mm-hmm. En esa pluma que también en algún momento de la historia sirvió para escribir con textos.
Bueno, y hay trabajos que son, es una plumita sola.
Claro.
Sí.
Que creo que lo han visto ahí.
Sí, yo estuve mirando el libro, lo encontré en una publicación que hizo Silvia en sus redes, que yo la sigo, y ahí entré.
ahí lo vi.
Yo lo había conocido, pero pensaba en eso, en el tema de todo lo que además significa, ¿no? La simbología del pájaro.
Sí, pensar en los pájaros como libertad y más, tampoco es muy original. Todo el mundo mira para arriba de pájaro y piensa en la libertad, pero bueno, yo le quise dar otra rosca más y ver qué podía hacer, y aparte disfrutar de hacerlo, porque eso también es lo que nos gusta hacer, probar materiales a partir del pájaro, bueno, elaborar algunas cosas diferentes, usar elementos diferentes y demás. Y bueno, me gustó y le metí nomás hasta que dije, bueno, un día basta de pájaros y sigo con otra cosa.
¿Te puedo contestar con una frase del libro?
Sí.
Héctor, la idea viene en silencio. No cuentes el origen, porque emancipa. No avientes el silencio, porque revela. Héctor, no cuentes de dónde viene la idea de las alas, porque contagia.
Eso me encantó. Sí, eso está muy bueno. Bueno, Héctor y Silvia, mañana vamos a ir a la presentación, pero antes, ¿qué están haciendo ahora cada uno en sus pasiones?
Yo estoy haciendo en trabajo nada, estoy tratando de sacar mi obra para algún lado. Entonces yo hice muchos trabajos sobre Palestina y participé del segundo salón internacional que se hace en la Embajada de Palestina en Buenos Aires, y le mandé al que lo organiza la posibilidad de exponerlo sus trabajos, claro, en la embajada el año próximo, ahora no. Así que bueno, le mandé toda la documentación, me pidieron fotos, currículum y demás, y mandé para ese lado. Así que eso es lo que estaba haciendo.
Abocado a eso estás.
Claro.
¿Y por... acá hiciste muestra de eso, no? Sobre...
No, pero la puedo hacer, ese, dice, por ahí conseguir algún lugar.
Claro.
Pero es un buen salón que se organiza todos los años. Se hace en la Embajada de Palestina.
Claro.
Y participa, es este internacional, así que participa de todos los países. Así que bueno, se me ocurrió que podía hacer eso, que porque es una forma de también de hacer algo por Palestina desde
sí,
acá, ¿no?
Es que hay que hacerlo cada vez más visible. Creo que se está dando de alguna manera,
sí, sí.
Pero lo que está pasando es un horror.
Un horror.
Es un horror.
Sí, 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 sí.
Es el desastre de la humanidad, el
sí,
peor
sí.
desastre de la humanidad. Y
el antítesis
no se puede
de la libertad.
Claro. No se puede permitir, sí. Ya basta, es tremendo, ¿no? Uno ve todos los días que se manifiestan en La Haya, pero no hay forma de frenar la cabeza de este tipo, que es para mí está demente también.
Sí, es terrible. Bueno, es que la derecha y
sí,
el fascismo, aunque edulcorado, está presente.
Están presentes, sí.
Sí.
Lamentablemente estamos
sí.
en esa. Bueno, y Silvia, ¿en qué estás? Siempre estás haciendo algo.
Está jubilada.
Sí, estoy jubilada.
Me jubilé. Por eso yo pensé que estaba trabajando.
Yo estoy, siempre a mí me gusta, vos bien dijiste, trabajar con otra persona porque me enriquece mucho,
claro,
compartir, me parece que es maravilloso. Así que estamos... estoy trabajando con Elena Paso,
ah,
vamos a sacar un poemario conjunto, y yo no tengo nada más que un libro primero, que es de poesía, uh-huh, así que no, y bueno, estamos trabajando, y también la temática tiene que ver con, bueno, con la actualidad también,
claro.
Así que, bueno, ese, qué sé yo, para fin de año, no sé, pero estoy a full con eso.
Y bueno, pero ahora tenés mucho más tiempo, estás jubilada.
No creas, porque...
Viaja ahora.
Viajo y nada, y también estamos escribiendo, estuvimos con el proyecto de las madres también,
ajá,
no sé, eso lo viste en el museo expuesto, que es con Mariana
sí,
Risuto.
Con Mariana, sí.
Ayuno de madre también, y bueno, y probablemente ahí, qué sé yo, surja después algo más, estamos ahí viendo, convocando gente... no sabemos qué, pero algo va a salir. Así que sí, siempre trabaja.
Está bien.
Y a lo que también estamos haciendo es la posibilidad de que aparezca en otro idioma, en forma virtual, pero el libro anterior en italiano, en
mira,
inglés y en mapuche.
Sí,
mira
qué bueno.
Sí.
Muy interesante.
Estamos ahí, bueno, las charlas
negociando.
Preliminares. Sí.
Qué bueno.
Sí.
Sí.
Y la misma editorial.
Sí, sí,
lo
sí, sí.
Es como o sea, sería, no sabemos todavía, un proyecto de extensión de la Universidad
de Comahue.
Claro.
Porque el proyecto Nemo, ustedes bien saben qué consiste, es un proyecto solamente para obras digitales.
Digitales, son todas de descarga gratuita.
No se vende.
No se vende.
¿Y el autor cobra por eso?
No.
Nada.
Nada. No, nosotros invertimos.
Claro. Porque hay varios ya que libros que ha hecho
la editorial de
ese proyecto, que
sí,
está re bueno.
Es
está
muy
bueno porque hay gente que por ahí no puede comprar libros.
Sí.
Y está bueno que se
sí,
pueda leer de forma
sí,
gratuita.
Y si lo puede leer, sí. A mí me cuesta leer todavía en forma virtual.
Bueno,
pero bueno,
mucho, sí,
somos de épocas y necesitamos
pero,
el papelito.
Pero uno se va acostumbrando.
Sí, se acostumbra. Sí, sí, sí.
Sí, sí, es distinto. No tiene nada que ver, pero se...
Pero se puede, lo importante es que se puede leer. Sí,
se puede leer y sobre todo estos libros que, como dicen ustedes, impresos son mucho más caros.
Claro.
Sí. Nosotros el libro de los haikus, imposible volver a editarlo.
Claro.
No lo podés vender.
Sí.
No se puede vender.
Sí.
Es muy caro. La
sí,
imagen...
Sí.
Es muy, muy
lo
bonita.
Lo que sí es probable, tiro también un chivo, es que, porque, o sea, una parte del libro nos colaboró el Citrajur para sacarlo en papel, ¿no?
Ajá.
Otra parte el municipio, pero no alcanza. Entonces, probablemente larguemos a fin de mes una preventa.
Claro.
Así que quiera comprarlo porque
claro,
va a salir a menor precio de lo que sale a la venta.
Claro.
Y nos ayuda a sacar. Que va a ser una edición muy chiquitita,
sí,
con la idea de dejarlo en bibliotecas
claro,
y y bueno, y acercarlo a otras provincias.
Exactamente. Bueno, encantadísimas de que estén aquí, de que nos compartan su trabajo, bueno, que es mucho, yo sé que trabajan muchísimo los dos, y es muy interesante lo que hacen, y bueno, nos vemos mañana, invitamos a todo el mundo, y bueno, y después nos irán contando dónde se vuelven a presentar, sí. y lo difundimos.
Bueno, muchas
gracias. Repitamos mañana dónde, horarios y demás.
Mañana 5 de la tarde en la Universidad de Río Negro, que es ahí en la calle, la avenida Roca,
Estados Unidos, 750.
Ahí, esa.
En la sala, en el salón.
Vamos a estar en un aula y está.
Yo hasta
en
ahora
pasillo.
Conocí el pasillo donde colgué, claro. Pero no me dijeron dónde va a ser.
¿Dónde después? Va a ser. Ah, perfecto. Bueno,
sí, pero bueno, ahí nos indicarán. Sí,
sí, sí, perfecto. Nadie bueno, hace preguntas.
Porque va a haber una presentación del que es este.
Sí, de Leandro Bustos, es quien nos ha invitado.
Sí.
De por la casa.
Está bien. Bueno, muchísimas gracias, un placer.
No, gracias,
gracias
a ustedes.
Gracias a ustedes, gracias.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible.
Ya no hay relojes. Caracol de rutinas. Pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia. Solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.